Muy buenas a todos y a todas, y seáis bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición en directo de Universo Saint Seiya, vuestro programa favorito dedicado íntegramente a la mítica serie de los Caballeros del Zodíaco. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí ahora conectándoos en directo, y sobre todo quiero dar las gracias a los que nos escuchéis en diferido, los que comentáis, los que os aportáis con superchats, y a los mecenas de Universo Saint Seiya, donde ya veo algunos que están en el chat y ahora pasaremos a saludar. Pero antes de nada quiero presentar al amigo que está conmigo esta noche, al hombre que nunca duerme, Asgard Tauro. Muy buenas.
Un saludo a toda la gente que nos estuvo esperando ahí en el chat. Como siempre digo, que nos digan si se escucha bien, como siempre, porque esto es importante para que uno sepa que no está aquí hablando para nada. Y que bueno, para los que no nos puedan escuchar ahora en vivo, también un saludo para la gente que estará después en diferido escuchando el programa. Y siempre diciéndole lo mismo, que nos ayuden a compartir estos vídeos para que llegue a más fan de la franquicia, para que podamos debatir más entre todos, que seamos más gente en el chat en vivo. Y bueno, vamos a hablar un poco de algunas últimas noticias de nuestra querida franquicia, a ver qué es lo que le depara el futuro. Vamos a ver qué es lo que uno cree que puede llegar a pasar, porque no es que uno sepa, esa es la verdad.
Bueno, sabemos que estamos falto de noticias realmente importantes y relevantes, pero bueno, eso no quita que estemos con ilusión y con ganas de seguir haciendo cosas y de estar, pues bueno, haciendo programas contando las últimas novedades que puedan venir, ¿no? Bueno, antes de nada vamos a pasar a saludar a algunos de los que están en el chat, como a Kevin Alejandro, a David Arrasgado, está también Jack, David DR, Francisco Lepe, que dice que le gusta nuestro programa, pero que por lo general se espera que termine. Dice que siempre duran como 50 minutos o más platicando de cosas random, es lo que hay. Luego tenemos a Vicky Agus, mecenas de Universo Saint Seiya, un abrazo muy fuerte. Está también Zeichis, Carlos NV desde Chile, Trenzo, Puffgirl, Santo de Géminis, que nos saluda desde México y pregunta sobre el tema principal que vamos a tratar, Jorge Martínez, Nendra, y está Alex de Dame tu Fuerza Pegaso. ¿Qué haces ahí, Alex? Y te he mandado un mensaje para que te conectes, para que estés con nosotros. Venga, salte del chat y vente aquí a compartir el programa. Bueno, hoy, como bien ha dicho Asgard, tenemos un pequeño pupurri de noticias sobre Saint Seiya, sobre lo último que ha salido, y después nos meteremos en un tema principal, que bueno, no es que sea algo importante ahora, pero que puede ser relevante a futuro. Entonces, he visto aquí una cosita, he visto que buenas, es culpa de Carlos, el que es culpa mía, que te estoy leyendo, aunque parezca que no. Bueno, ahora me lo comentas, que volvemos a comentar unas...
Si me parece también, parece también, aquí tenemos a Julián, me parece.
¿Dónde?
Aquí estoy.
¡Hombre, Julián Ormeño! ¡Hola, qué tal! ¡Bienvenido!
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, cuando he visto que teníamos aquí pues la convocatoria para hoy, para echar una charla con los amigos, perfecto. Ahora me pondré un copazo, seguramente, porque para mí este pues es el momento del domingo. Hoy he estado trabajando duro, he estado trabajando pues en el calendario, como sabéis, ¿no? Que llevo haciendo calendario desde el año 2014. Y bueno, he terminado hace pues un momentito la parte que estaba haciendo y digo, qué bueno, hoy tenemos quedada con los amigos. Cuando digo pues los amigos, no me refiero solamente pues a Carlos, a Asgard o a los demás compañeros que participan, ¿no? También a todos los oyentes, porque sí que recibo luego muchos mensajes también pues entre semana, mensajes personales y demás, así que, en fin, para mí sois todos colegas y vamos a pasar un buen rato hablando de lo que nos gusta, que es Saint Seiya.
Bueno, vamos a meternos por el principio, ¿vale? Porque ha habido gente que ha estado preguntando, y vamos a poner aquí ya la imagen, sobre Inoue, ¿no? Que estaba en el hospital y ha mandado un mensaje de agradecimiento a la gente diciendo que estaba, bueno, pues creo que estable o bien. Pero ha habido muchos fans que nos estaban preguntando que qué es lo que le pasa, que por qué estaba hospitalizado.
A ver, para esto hay que remontarse al 25 de julio de este año, que fue cuando él, a través de su Facebook personal, un compañero de trabajo de él en realidad fue, el que dio la primera noticia de que Inoue, aquel mítico director de animación que trabajó junto con Michi Himeno y Jin Waraki en la serie clásica de Saint Seiya y demás proyectos, algunos proyectos más de la franquicia, había sido internado de urgencia por un problema evidentemente del corazón, y esto lo había provocado que fuera todo muy, muy rápido y, bueno, que no pudo hablar prácticamente con nadie, no pudo ni siquiera con algunos compañeros que no sabían lo que había pasado, algunos compañeros de trabajo. Así que esto fue el 25 de julio cuando se informó a nivel público, pero en realidad él fue internado el 2 de julio de este año. Bueno, y hace unos días, por el cumpleaños de Inoue, una de las empresas con las que él suele trabajar últimamente, que es la que hacen estos eventos donde creo que Julián sabrá de esto también, donde Se venden estos tipos de libritos con diseños de varios directores de animación que han trabajado con Jin Waraki y demás.
Uh-huh. Es Sawalt, es como se dice más o menos.
Exacto. Uh-huh. Publicó un mensaje también agradeciendo a la gente que se acordó de su cumpleaños y comenta que él no esperaba tener que cumplir años en la cama de un hospital, pero que la gente de rehabilitación está haciendo todo lo posible y que cree que para final de año le puede que le den el alta y que agradece el apoyo a toda la gente, ¿no? Este fue el mensaje de Isaku Inoue.
Hay que darle mucho ánimo a este hombre, además de ser una de las figuras principales de por el Saint Seiya desde sus inicios. Es alguien muy, muy cercano. Él siempre se ha tomado ese momento pues para felicitarnos nuestro cumpleaños, seguramente a todos los que estamos por aquí, seguro. Es alguien muy, muy cercano. No sé si tú, vamos, es que creo que tú no tienes Facebook ya, Carlos, ¿verdad? Estás al margen de
sí, las redes. De Facebook no tengo Facebook, pero sí que es cierto que cuando lo tenía sí que controlaba y siempre es una persona que con lo cual le mandas un mensaje, te contesta, no te pone malas respuestas, siempre es una persona que está ahí. No sé, es un hombre que cae bien.
Es cierto, es que es eso, se le ve súper buena gente. Y además es eso, ¿no? El hecho de que se tome ese tiempo de escribirte, ¿no? O de responderte cuando alguien tiene alguna consulta y demás, siempre ha sido alguien muy, muy abierto. Pues con el fandom, posiblemente la persona más cercana de lo que sería pues el staff, y por supuesto mandarle mucha fuerza, mucho ánimo, que se recupere y que se le quiere.
Aquellos que no lo tengan en cuenta, estamos hablando de una de las personas más importantes de la animación clásica, y como bien dice Julián, al ser uno de los más importantes, de los que más trayectoria tienen, que ha trabajado en la serie, también es uno de los que generalmente más cerca de la gente ha estado, porque incluso no solo a través de las redes sociales, ha viajado a eventos en el exterior, fuera de Japón, uh-huh. en España ha estado, en Francia, bueno, ha estado en varios lugares, y es una persona que realmente siempre él se ha sentido muy cerca de la franquicia, nunca ha dejado de pensar y estar hablando en algún momento, dibujando de Saint Seiya. Ojalá que en el futuro, si todas las cuestiones se alinean, ojalá que pueda regresar incluso a la franquicia, porque actualmente sigue trabajando para Toei Animation, pero directamente como director de animación ha trabajado poco últimamente para Saint Seiya. Es una pena. Lo mismo pasa con Michi Himeno, evidentemente.
Así es. Bueno, creo que todos los que seguís, pues tanto este programa como en nuestras redes sociales y demás, sabéis que muchas veces se comparten imágenes de este artista, ¿no? Entonces decir que, bueno, como ya sabréis, fue pues el que hizo el diseño de Albiore de Cefeo, ¿vale? También el que hizo el model sheet, lo que es pues el setei final de Yune de Camaleón, otros personajes secundarios como Reda, Spica, en fin, y además fue uno de los principales animadores de la saga de Asgard, por ejemplo, ¿no? O sea, él estuvo en todas, ¿vale? Estuvo en todas partes, me refiero, hizo pues su colaboración en las películas, en la saga de Hades, etcétera, pero la saga de Asgard, en fin, yo creo que se la hizo casi entera. Fue uno de los más prolijos en esa etapa, especialmente, aunque bueno, ha estado también en la de Poseidón, etcétera. Hoy mismamente estuve revisando algunos de los capítulos animados por él. La verdad que tiene, pues eso, pues un estilo muy, muy particular. Se le reconoce fácilmente el estilo que tiene.
Y es, también hay que decir de que actualmente, es, si no recuerdo mal, ha estado trabajando mucho en la franquicia de One Piece. Ha estado en la mayor parte de las sagas más importantes de esta animación. O sea que ha trabajado mucho en Toei Animation, no es que haya dejado de trabajar, pero en la franquicia sí que últimamente creo que tuvo alguna participación muy mínima en Omega con algunos, en algún capítulo, pero como invitado especial, digamos, con algunos planos y demás, digamos, muy poco. O sea, yo creo que ojalá que en el futuro se le dé la oportunidad de volver a la franquicia junto con Michi Jimeno, sería volver un poco al Senseiya clásico, aunque fuera un proyecto totalmente nuevo que no tenga nada que ver con el Senseiya clásico. No estoy diciendo necesariamente que sí o sí tenga que estar ligado con el Senseiya clásico. Esta gente tiene una carrera impresionante y podrían seguir aportando muchísimo a muchos proyectos animados de Senseiya.
Me llama mucho la atención esto, porque, a ver, estos profesionales han trabajado en centenares de producciones, ¿vale? Muchas con mucho éxito, bastante más éxito pues que Saint Seiya, tanto a nivel nacional allá como internacional, seguramente. Aunque Saint Seiya sabemos que a nivel internacional es un titán, pero en Japón compite con muchas otras obras, ¿no? Y bueno, él siempre ha tenido, ¿no? Como ese espacio, ese tiempo, ¿no? Para desde hacer dibujos, hacer ciertos comentarios respecto a temas pues de animación sobre Saint Seiya pues en específico, ¿no? Pero es que además es algo que también he podido observar en otros directores y en otros animadores pues que han colaborado con esta IP, ¿no? Que han estado en otras obras con quizá pues con más reputación o más mainstream, podríamos decir, pues ahora en día de hoy. Y bueno, es tremendo cómo tienen a Saint Seiya en ese lugar especial para, o sea, pues en su corazón, ¿no? Siempre, no sé, es algo que me llama la atención. Algo tiene esta obra, creo que nosotros todos lo sabemos, ¿no? Pero cuando eres un profesional que has trabajado en tantísimas obras, quizá a veces uno, y hablo pues a nivel personal porque me ha pasado al trabajar en muchas producciones, como que te pierdes, ¿no? Te parece como una etapa pues en tu tiempo y a lo mejor dicen, ¿cómo fue cuando trabajaste en esta película? No te acuerdas tanto de la película como sí de los momentos que pudiste vivir con tus compañeros y demás. Pero siempre hay alguna obra que sí te marca algo más. Y yo veo que Saint Seiya es algo especial para todos estos artistas.
Bueno, si no recuerdo mal,
a la gente que... Sí.
No, digo que si no recuerdo yo mal, la serie cuando apareció era un revulsivo. No era una serie que estábamos... Ya no a nivel europeo, sino a nivel de Japón, que tampoco estábamos acostumbrados a ver algo como lo que estábamos viendo. Y es posible que por eso, que por ese, por empeñarse en un proyecto diferente, un tanto distinto a lo que es habitual, los mechas, el One versus One, ¿no? Estos tipos de animes o de animaciones que eran más extendidas, y esto intentó hacerlo de otra manera, pues le coges cierto cariño, ¿no? Al ser algo distinto a lo que estabas haciendo en aquella época.
Sí, también que en el caso de I9, para recordar, trabajó junto con Motohashi en lo que fue la animación de otro manga de Masami Kurumada, que es Beta X, ¿no?
Sí, sí. Allá lo llamáis Beta X, ¿no? BTX, ¿no?
BTX.
A mí es una obra que me gustó mucho comentar que a España nunca llegó. No la tenemos pues ni en DVD ni nada de esto, o sea, nada, o sea, ni tampoco salió pues en televisión, pero en cambio sí que llegó el manga lo tenemos, hubo varias ediciones, ediciones muy muy lujosas además. Y sí fue una obra que tuvo cierta repercusión en su momento, pero a nivel manga, que yo es lo que he leído. Yo, de hecho, el anime no lo he visto pues al completo porque, bueno, en su momento tenía fe de que fuera a llegar aquí, pues a España. Lo que pasa que, bueno, es algo que comenté en el anterior programa. Yo veo que aquí hay como una repulsión hacia el formato 4/3, y esa obra no es 16/9. Así que yo ahora mismo lo vería bastante raro que fuera, en fin, pues a editarlo una selecta visión o bien pues alguna otra compañía de vídeo. Y por supuesto lo de verlo en televisión a estas alturas totalmente descartado. Una pena.
Sí, aquí en Latinoamérica, en la mayoría de los países, llegó en su momento, tuvo un doblaje, bueno, si no recuerdo mal, no sé si se hizo en México o en Estados Unidos, ahora no recuerdo exactamente, porque hay que decir que también muchos doblajes para el español latino, como se le llaman los americanos, precisamente, lo hacían en Estados Unidos algunas veces. Pero bueno, no me acuerdo si este fue el caso o no, porque también se le modificaron los nombres a los personajes, como se solía hacer mucho, a los americanos les encanta hacer eso, es parte de su ADN. Pero sí, pero se pudo ver la serie en su momento, hace bastante tiempo, y tuvo bastante buena aceptación, incluso identificándolo, sabiendo de qué autor provenía, ¿no? Estamos hablando de Masami Kurumada, la gente lo identificaba enseguida. Y el trabajo de Inoue en esta serie fue bastante importante, porque fue prácticamente co-director, digamos, de animación, junto con Motohashi, que fue el principal, evidentemente. Pero incluso fue una colaboración bastante extraña, porque Inoue en aquella época todavía seguía trabajando para Toei Animation. Sin embargo, trabajó para TMS, porque esta serie
para
es de...
Para TMS, ¿cierto?
Claro,
sí.
de Tokyo Movie Silsa. Uh-huh. Y pudo hacer esta colaboración directa y trabajar con gente de este estudio para esta animación del manga de Masami Kurumada.
Oye, mira, dice Santo Géminis en el, pues en el chat. Bueno, ahora empezaremos a leer algunas preguntas, ¿verdad, Carlos? Y saludos y demás.
Sí,
pero dice
bueno.
Que se hizo en Argentina. Esto, bueno, supongo que tú pues lo sabrás también, Asgard. En
la
fin.
No recuerdo dónde se hizo el doblaje, ¿eh? No recuerdo, tendría que fijarme.
Uh-huh.
Que
bueno, en fin, me tendré que poner, creo que a estas alturas de la vida me lo voy a tener que ver, pues como sea. Yo siempre he sido partidario de ver las obras, si las puedo comprar y demás, y siendo una obra de Masami Kurumada me parecía súper difícil que no fuera a llegar aquí, porque ya
figura
os digo,
como
está
que...
en Francia, está en, creo que también está en Italia, en toda América Latina, menos que en España. Es una cosa extraña esta de...
Acá, según lo que me figura acá, en los créditos, el doblaje se hizo en Los Ángeles, Estados Unidos.
Ajá, bien.
Sí, lo acaban de corroborar en el chat, que se dobló en Estados Unidos.
Sí, sí.
Bueno, oye, nos estamos
desviando
del tema.
Teníamos a Michel de Quevedo, era, ¿no? Michel de Quevedo.
Sí, sí. Eso era muy típico de los americanos.
Desviando.
De los americanos que les gustaba cambiar.
Del tema.
Yo creo que es interesante que hablemos de BTX,
sí, bien.
BTX, Beta X.
Pero es que
habrá que hacer un programa sobre esto, Asgard.
Siempre aprovecháis en algún rescollo para meter a BTX por el medio, porque no es la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta vez que lo hacéis.
En este caso estamos hablando de Inoue y tiene que ver con él.
Sí. Bueno, ya está, pero que nos estamos desviando completamente del tema. Bueno, pues desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y una pronta recuperación. Y en el momento que lo veamos por las redes sociales, ya sabemos que está bien. Bueno, también tenemos aquí una imagen que lo acabo de publicar, donde Michi Jimeno va a mostrar ilustraciones aprovechando el 35 aniversario, ¿no? ¿Eso de qué va?
A ver, Michi Jimeno hizo nuevos diseños especiales por el 35 aniversario del anime clásico. Y según lo que se informó a través de los medios en Japón y las redes sociales oficiales de la franquicia, es que poco a poco se irán revelando estos diseños. Es como una celebración que se va a hacer por los 35 años de la emisión del anime clásico, y se irán revelando poco a poco los nuevos diseños que hizo Michi Jimeno, la directora de animación más importante de la franquicia.
Yo tengo una pregunta. Estas imágenes, ¿esto quién lo ha divulgado? ¿Ha sido Toei? ¿Ha sido Bandai Tamashii?
Las redes sociales oficiales de la franquicia, o sea, también tiene que ver con Kurumada Pro, con Toei Animation. Han salido en los medios de información japoneses también, como Oricon y demás.
Se comenta en, vamos a decir, pues en los mentideros de los coleccionistas, sobre figuras me refiero, que podría tratarse de ilustraciones que irían en cajas de, vamos a decir, revivals o remasterizaciones de la línea X. Sabéis que han hecho algunos intentos con algunas figuras de hacer algunos revivals, algunos realmente sí que son figuras que cambian bastante. Bueno, hay varios revivals, entonces lo que se comenta, evidentemente esto es un rumor, que se podría tratar de un reboot de las figuras X. No sabemos si sería de las X o de las Mid clásicas o si son figuras, en fin, que la gente lo está asociando mucho a esto. ¿Por qué? Porque Michi Jimeno se está encargando en estos últimos años de hacer algunas ilustraciones con bueno, pues que van dentro de las cajas, bueno, por ejemplo, con el Saga 24, este 24 quilates, como le digo, ¿no? Este Saga de Géminis que ahora está para un evento Tamashii, viene con una ilustración de, pues de Michi Jimeno, igual que hemos tenido pues a Seiya V3, etcétera. Bueno, entonces, mucha gente piensa que se podría tratar de esto. Como dice por aquí Alex, venga para acá, hombre, participe usted. Dice que es un revival de los revival, pues sí. Pero evidentemente no sabemos si se trate de que tenga que ver algo con las figuras. Únicamente Michi Jimeno ha participado en este tema de hacer ilustraciones con referencia a las figuras y por eso todo el mundo ha asociado 12 Caballeros de Oro, que son las figuras que más venden, 12 figuras, tal, pero bueno. Se podría tratar de eso, pero podría ser otra cosa, ¿verdad?
Es cierto que puede ser, porque no me extrañaría de nada, pero también aquí está muy ligado tanto a Kurumada Pro como a Toei Animation, y más que nada por el 35 aniversario de la animación. Después que quieran, que quieran reutilizarlos los diseños, mira, no me extrañaría, porque de esta gente todo es posible.
A mí me encantaría realmente que, a ver, yo creo que ya tenemos las figuras, aunque es algo que en su momento Javier Medina, un buen amigo también nuestro, él es coleccionista pues de Transformers y demás, y de otras series, ¿no? Además pues de Saint Seiya, y él lo que dice, que es bastante común que hagan muchísimas líneas de, pues de las mismas figuras, ¿no? Al final, ¿no? Pues diferentes líneas, diferentes formatos, ¿no? Entonces, es algo que sabemos que si esto tiene o no algo que ver, el revival de los revival, como estaba antes comentando Alex, ocurrirá, ¿vale? No sabemos si esto tendrá algo que ver, pero yo por mi lado, a nivel personal, me gustaría que se tratara de un anime nuevo, de un remake de la serie clásica, a lo mejor más cercano al manga, no lo sé, son cosas que se podrían dar. A lo mejor no es nada de eso y simplemente son ilustraciones, pero lo dudo, ¿no? No me parece que vayan a pedir la ayuda de Michi Jimeno para simplemente mostrar dos ilustraciones que serían dignas de, pues, de enmarcar. Lo van a ser seguramente, pero seguro que van con algún propósito más
bueno,
allá.
Ya en algún momento, Julián, recordá que ya lo han hecho, porque en el ending de Santia Show se utilizó los diseños de Michi Jimeno y poco más, porque Michi Jimeno no participó de esa producción animada. Digamos,
sí, y por eso también comentar que pues que Michi Jimeno no solamente ha hecho dibujos para las cajas de las figuras Meet o de las figuras X, también ha hecho dibujos para el ending de, claro, de pues de Saint Seiya. Podrían ser para el ending de un remake de Saint Seiya o para...
No, o simplemente son ilustraciones y punto, ¿no?
Y sí, o sea, que es lo más probable, pero uno no deja de ser.
Hay un comentario de Aero SS, que supongo que será Aero Saint Seiya, que pones por el tema del 35 aniversario, ¿no? Figuras. Esto es, lo otro es una paja mental de los coleccionistas. Pues es que es probable que tengas razón, ¿sabes?
De hecho, que vamos, mis últimos 5 minutos han sido una paja mental lo que dice la gente que va a ser y lo que a mí me gustaría que fuera. Y ya me ha pasado muchas otras veces que al final era, pues eso, era algo, pero no era.
Pero no era tanto.
Ni de cerca,
pero bueno,
hemos imaginado.
Que sabemos que nos gusta especular, pero vamos, que.
Si no, démosle a César cuando salió el famoso Saga Saga.
Pues sí, ¿eh? Oh, madre de Dios. Bueno. Bueno, vamos
esto,
a
directamente que vayan a buscarlo. Sí.
Vamos, sí, porque madre de Dios. Mandamos un fuerte saludo a otro mecenas de Universo Saint Seiya, el pato soviético, y un saludo a la gente a Darlake Tempest que está por aquí, y bueno, algunos comentarios que vemos del chat. Bueno, se estaba haciendo alusiones a tiempo real de lo que estabais hablando de BTX. Están comentando lo del Zeichi Gameplay, dice que recuerda que lo de BTX fue el doblaje en Los Ángeles y que tiene muchos cambios con respecto al manga. Tenemos, bueno, los comentarios de Dame tu Fuerza Pegaso, si es un revival de los revival. Y, bueno, está la gente comentando a tiempo real, pero no están discutiendo entre ellos. Puff Gil dice que Death Mask de la imagen del 35 aniversario parece que saca la Excalibur. Y, básicamente, Zeichi dice que ojalá algún día nos den un remake del anime basado totalmente en el manga. Dragon Quest ya lo hizo, así que el sueño es posible. A ver, yo soy partidario de eso, de tener un anime basado en el manga, y lo hemos dicho varias veces. Naya del Dragón acaba de aparecer diciendo que no se puede sumar, que nos manda un abrazo gigante.
Un abrazo, Naya.
Y nada, en los comentarios que he dicho que todo lo que hemos hablado durante los últimos 5 minutos son bajas mentales de los coleccionistas. Pero bueno, tenemos algo ya.
El comentario de oro. Sí, ha sido así.
Os recuerdo que nos quedan 2 meses para el anuncio de un nuevo one shot de Masami Kurumada, el cual tendremos algo ya más, tendremos un adelanto el mes que viene, ¿no? ¿De qué estamos hablando exactamente?
Bueno, justamente también podría tener que ver con esto del 35 aniversario, o no también, porque bueno, salió en la última Champions Red un anuncio, como bien le dice César, es el anuncio del anuncio, porque en realidad todavía no es que te digan nada, pero bueno, te dicen que va a venir un anuncio. Dice que el proyecto especial de Kurumada anunciado para la Champions Red de diciembre, se revelarán detalles en la edición de noviembre. Ahora bien, en las letras deja claro que es un proyecto de Masami Kurumada para la época navideña, pero también juega un poco con la cuestión de un nuevo proyecto. Y bueno, y aquí se empiezan las especulaciones. ¿A qué se refiere con esto? ¿Está hablando solamente del manga? Porque si es el manga del One Shot, lo más normal sería que sea una continuación de lo que veníamos viendo en el episodio 0, etcétera, etcétera. Digamos, los
Destiny,
últimos,
¿verdad?
Mangas cortos.
Sería pues el que continúa Destiny.
Claro. Serían el camino que ha seguido Kurumada en los últimos tiempos, que estas historias cortas son para complementar la nueva edición del manga clásico en el Final Edition. Pero ¿qué pasa? Esto de nuevo proyecto llama mucho la atención. ¿Se estará refiriendo que aparte del manga corto hay algo más? Se especula que también puede ser solamente la típica dibujos especiales que vienen junto con la edición de regalo para los que compran la Champions Red y tal vez la portada y nada más. Pero si es algo más, y si tiene que ver con el 35 aniversario, bueno, ahí está realmente la duda, porque jugar, a ver, está muy bien hecho esto, porque a ellos les gusta jugar mucho con la cuestión de las palabras y cómo la utilizan. Son, para hacer los anuncios de los japos son especiales, en eso se destacan seguro. Porque esto de, en letras grandes, nuevo proyecto.
Sí. A ver, lo más lógico sería, compañeros, que se tratara de una continuación, de un, igual que hemos tenido Episodio 0, Origins, Destiny, porque ahora mismo estos episodios están siendo incluidos en la Final Edition, que es otra de las obras que, aunque no es únicamente decir, están reeditando lo que es el manga clásico y añadiendo algunos cambios en algunos diálogos y en algunos dibujos. Es que además están añadiendo esas historias, con lo cual, sí, evidentemente Kurumada tiene algo que contar, algo que añadir para, fortalecer lo que era toda la historia y el lore de Saint Seiya clásico, es este el momento en el que debe hacerlo. No es algo que tenga que estar dejándolo para más adelante, para hacer, igual que hemos dicho antes, el revival de el revival, la Final Edition de la Final Edition, ¿no? Entonces, es una obra en la que está trabajando ahora mismo. Además de Next Dimension y de algunos mangas que de vez en cuando rescata, de algunas de sus obras, porque ya sabemos que Kurumada quiere a todos sus hijos por igual, es lo que parece. Aunque algunos hayan tenido más éxito que otros, ¿no? A nivel de lo que es el público. Pero yo creo que se va a tratar de una continuación. A nivel personal, yo creo que va a ser eso, porque es el momento en el que tiene que hacerlo, porque está trabajando en la Final Edition.
Bueno, evidentemente eso está casi asegurado, porque recordemos que en el último capítulo de la tanda del Next Dimension dejó claro que en diciembre se venía un one shot. Eso está claro. Pero lo llamativo de este anuncio del anuncio es cómo juegan con esto. Porque te pueden dar a entender de que hay algo más que solo el one shot. Ahí está la clave. No es que la historia corta no la vaya a ser Kurumada. Claramente, ya estaba anunciado, como digo yo, en el último capítulo de la tanda anterior del Next Dimension. O sea, eso ya está. Ahora bien, ¿hay algo más o es solo eso? Que ahora también salió esto del 35 aniversario, que tal vez no tenga nada que ver con esto. Pero bueno, con eso se juega también, ¿no?
Sí, totalmente.
También algunos podrían apostar que se anuncie algo con respecto a alguna animación nueva.
¿Y si tiene algo que ver con el tema principal que vamos a tratar hoy y al cual vamos a entrar ya de tirón? Porque sí. ¿Y si tiene algo que ver con el nuevo acuerdo comercial que Toei Animation ha hecho con una empresa coreana a futuro? Y que esto sea una especie de entrada a lo que está por venir.
¿Y eso significaría una inyección económica directa para la franquicia? O sea, para Toei Animation, pero que se vea reflejado en la franquicia de Saint Seiya como con un nuevo socio comercial. ¿Quién sabe? Como poder, podría ser. Aunque en la nota no se habla de ninguna franquicia en particular, sino se habla de todas las mejores, digamos, las IPs más importantes que pueda tener Toei Animation, pero no se da nada en concreto. Pero bueno, hace unos días, más precisamente el día 11 de este mes, salió la información que Toei Animation estaba formando una nueva asociación comercial con compañía cinematográfica, hay que aclararlo, subcoreana, que es CG Entertainment, para planificar y producir contenido animado y de acción en vivo, dirigido al mercado global e internacional. Particularmente, dice, sudeste asiático, América del Norte y Europa, aunque creo que cuando habla de internacional habla de un poco más, abarca todo, digamos. Habla de que las compañías planean comenzar a lanzar obras juntas, digamos, en forma de socios, a partir del 2024. A esta fecha hay que tenerla en claro, ¿no? No podemos esperar nada de esta sociedad hasta el 2024 como mínimo.
Claro. No sé si el que sea para 2024 significa que no pueden empezar a hacer nada hasta ese año.
Bueno, ahí está la clave, es lo que uno no sabe.
Claro. Sí, comentar esto, ¿no? Porque es algo que me pasó también hace unos días, de hecho, hablando contigo, ¿no? Esta anotación que tú has hecho de que no habla de Saint Seiya, ¿vale? Se habla de Toei Animation.
Toei
Animation sabemos que tiene muchas obras, que Saint Seiya es una de las importantes, y que bien le vendría ¿no? Pues un buen impulso hacia arriba evidentemente, un impulso hacia abajo no tendría sentido, eso ya lo han hecho. Me refiero a sí, pues un impulso necesita Saint Seiya. Entonces, es cierto que al leer estas notas en canales de Saint Seiya, tendemos a asociarlo a que Toei Animación se ha asociado con una empresa de animación de cine de Corea para tratar Saint Seiya, y no puede ser que no, puede ser que luego veamos cosas de One Piece, ¿vale? Pero que sí que, en fin, ¿no? De todas las posibilidades, es cierto que se abre una puerta. Lo que es la calidad en general que se trata a nivel de animación en Corea es alto, es un lugar donde se hace animación de buena calidad. Simplemente Lost Canvas, por ejemplo, para más referencia, pues fue animado allá, creo que en su gran mayoría. Entonces, en fin, si se diera el caso de algo, a lo mejor sois fans también de otras obras de Toei, ¿no? Pero en el caso de que, pues que aquí se trata, que es de Saint Seiya, creo que es algo bueno que se trate, en fin, que se pueda dar esa posibilidad.
Bueno, por lo que no digo que por lo que se puede indagar, esta empresa es una de las más grandes de Asia y ha producido éxitos como la de Parasite, esta que ganó un Oscar, y uh-huh. Crash Landing on You, que también es una serie de éxito y que está también asociada con Skydance de Estados Unidos. O sea, que uh-huh. Es que no estamos hablando de un Mindungi el cual pase sin pena ni gloria, sino que la inyección de poder, ya sea económico o sea de calidad de productos, va a estar ahí sí o sí. O sea, yo creo que lo que no tenemos que dudar es que lo que Toei Animation saque con esta empresa sea de calidad. Ahora, ¿hacia dónde vaya dirigido? Es lo que habrá que ver.
Esta es la clave. Por eso también hay que tener en cuenta una cosa. de dónde, esta, que has, a qué se ha dedicado esta empresa, como bien decía Carlos, más que nada a la cuestión audiovisual. Por eso se aclara que es una compañía de cine, o sea, de cinematográfica, sobre todo, pero que no deja de lado la idea también de del contenido animado, que como bien dice Julián, en Corea hay muchos estudios de animación que ya trabajan en animaciones japonesas, estadounidenses, o sea, que tienen experiencia, ¿eh?
Sí, porque ellos suelen trabajar a nivel internacional, ¿vale? Suelen trabajar mucho lo que es pues de servicios, ¿vale? Empresas que, en fin, hay algunos estudios, a veces no son estudios grandes, ¿vale? Pero que lo que ofrecen es cierta calidad y hay estudios que te contratan para darte ciertas escenas de, por ejemplo, estás haciendo pues un largometraje X y las escenas más importantes o pues las que no puedes abarcar tú en tu propio estudio no se las vas a dar a cualquier, pues a cualquier estudio, se las tienes que dar a alguien que te dé cierta calidad. Y Corea suele encargarse muchas veces de esos trabajos de alta calidad, ¿no? Digamos que en general es un país que se ha generado esa fama de ser confiable, lo cual no significa que se pueda contactar con un estudio que no tenga esas calidades por presupuestos bajos, etcétera y demás. Igualmente, no todo lo que se anima, por ejemplo, China suele tener pues mala fama en ese sentido, ¿no? Se le suele ver siempre a China como un país en el que se manda los grandes gruesos de las producciones para intentar rematarlo rápido, pero luego tienes estudios en China que hacen cosas de una altísima calidad, ¿vale? Pero Corea generalmente es todo lo contrario, tiene esa fama de darse un buen nivel, una buena calidad, pero ya hemos visto que aquí en esta, porque esto seríamos una productora, ¿vale? No es que se encargue únicamente por hacer animación. Esta gente tiene que tener un montón de estudios diferentes para diferentes disciplinas que quieran tratar.
Realmente hay que diferenciar la cuestión de dónde proviene, pero que esto no significa que, como bien dice Julián, no tengan contacto. Dentro de Corea, evidentemente, debe ser una productora con muchísimos contactos. Y esto le puede dar, abrir muchas puertas a una empresa como Toei Animation, que tal vez lo que estaba necesitando justamente era un socio comercial para poder expandir de mejor manera, tal vez, productos animados. Incluso empezando por la propia Asia, ¿no? Toei en los últimos años ha demostrado que este es el camino que está tratando de seguir, porque ha hecho trabajo ahora con Netflix, ha estado junto con Netflix. Bueno, ahora con la película, estamos viendo cómo ha desarrollado todo este proyecto. Incluso llegando a que Sony Pictures, el estudio hollywoodense de Sony Pictures, fuera el que se encargue a nivel internacional, en algunas partes del mundo, de distribuir la película, ¿no? O sea, este es el camino que está intentando buscar para poder expandir de mejor manera su licencia. Ahora, veremos si esto se concreta y de buena manera para nuestra franquicia, que eso es lo que a nosotros nos interesa. Porque acá estamos hablando de algo que no sabemos, evidentemente, porque esta productora puede asociarse con Toei Animation, pero los productos que salgan de esta sociedad nada tengan que ver con Sensei. Entonces, para nosotros esto no significaría absolutamente nada.
Yo creo que, bueno, es algo que se ha visto claramente. Hemos visto cómo les ha funcionado el tema de Marvel, ¿no? Lo que es adaptar a, en fin, películas, videojuegos, series de animación, ¿vale? Todo lo que tiene que ver pues con Marvel, también pues con DC, ha tenido mucho éxito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al final estas son unas IPs que aunque son, o sea, pues me refiero a las de Marvel y a las de DC, yo pienso que son obras que, en fin, aunque son universales, es cierto que conectan un poco más con personas de cierta edad, ¿vale? Por ejemplo, cuando nos ponemos a hablar a veces sobre Marvel y demás, ¿no? Que estamos a lo mejor hablando Pollux o tú, Asgard, o yo mismo, ¿no? Que somos gente ya de los 40, ¿no? Vamos a decir, ¿no? De los, ¿sabes? Ya pues con cierta edad, ¿no? Pero en cambio, todas estas obras japonesas, pienso que están mucho más, están más en, pues en el día a día, ¿no? De gente mucho más joven, ¿no? Realmente, evidentemente también de gente mayor, ¿no? De gente con una edad, en fin, que no somos adolescentes. Pero yo pienso que las obras de Marvel o de DC quizá no han conseguido acercarse tanto a lo que es un público un poco más joven, ¿vale? Como sí que, por ejemplo, lo están haciendo todas estas obras japonesas. Entonces, yo creo que se han dado cuenta de que es el gran momento de, por ejemplo, visto pues el éxito que han tenido estas adaptaciones de Marvel, el empezar a hacer lo mismo con las IPs japonesas, ¿no? Las IPs más importantes sobre todo, ¿no? Dragon Ball, Saint Seiya, Sailor Moon, One Piece y otras tantas, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí es por donde van un poco más los tiros, ¿no? Que no tenga algo que ver con voy a hacer una adaptación del anime clásico de esto o del otro, sino que se podría tratar de hacer un montón de cosas diferentes.
Terminar a tratar de apostar y hacer productos más, sí, de más calidad para llamar más al espectador, sí, sí. Al espectador internacional.
Internacional, eso es. Porque Toei siempre ha sido muy, muy de ella misma. Al final, cuando nosotros, sí, hemos conseguido ver animes que tenían éxito, era porque, por ejemplo, Francia era la que abría ese melón, ¿no? De decir, me voy a traer ciertas obras, tenían un éxito allá, y luego, si de esas series pues tenían éxito, era cuando empezaban a llegar pues a otros países, pues a España o para Hispanoamérica, ¿no? Generalmente era Francia la que se encargaba de este tipo de cosas, ¿no? Pero los tiempos han cambiado bastante y es por lo que Toei también ha tenido que cambiar un poco la fórmula, o pienso yo que es lo que está haciendo, y sobre todo es que lo hemos hablado muchas veces aquí, el público internacional.
Se está hablando mucho ahora porque ahí veo que en el chat había gente que lo estaba preguntando. Si esto tiene que ver con lo que se está rumoreando de que pueda los personajes de Lost Canvas estar en el videojuego de Tencent, ¿no? Uh-huh, y la verdad no tiene nada que ver porque son empresas totalmente distintas. No tiene nada que ver con esta empresa subcoreana. A lo que se refieren algunos es esto que se está hablando ahora de que Sasha pueda aparecer en el videojuego de Tencent, ¿no?
Pero, bueno, sí, veremos qué es lo que ocurre con esto. Mirad, antes Jorge ha comentado algo y le he dicho que le íbamos a responder en el directo. Bueno, a nosotros nos encantan los canvas. A mí la verdad que es una maravilla a nivel de animación. Me encanta cómo está realizada y demás. Lo que pasa es que ha pasado demasiado tiempo. Y lamento quizá no tener buena noticia respecto a la continuidad de los canvas. Decir que veo futuro en ello quizá sería un poco mentirnos, ¿no? Y aunque me encantaría que los canvas siquiera, no creo que vaya a ser tal cual lo hemos visto ahora. Me refiero a los canvas seguida pues por TMS, pero al final, y es algo que se podría dar, porque estoy seguro, Asgard, que ha ocurrido en otras ocasiones, al final es una IP, son unos derechos que perfectamente Toei Animación podría comprar y rehacer los canvas desde el principio, haciendo algo totalmente independiente a lo que hizo pues en su momento TMS. Y seguramente, a lo mejor, viendo un poco lo que se ha hecho en los últimos años, tampoco con la calidad que nos dio TMS, pero bueno, que tampoco sabemos realmente si los canvas va a estar incluido en lo de Tencent, ¿eh? Mira, de hecho aquí Jorge está diciendo que no, que es otra cosa. Pero es eso, que yo creo que no se va a continuar en los canvas, bueno, creo que cualquiera, hasta el más optimista de
los
oyentes.
Luego hablamos de cómo los amantes de las figuras especulan, pero es que los amantes de los canvas son peores. Aprovecha cualquier...
Lo que pasa es que en general, que los personajes de los canvas pudieran o no aparecer hipotéticamente en un juego de Tencent, nada tendría que ver con que TMS estuviera decidiendo con esto revitalizar y volver a traer una animación de esta IP, cosa que ya vemos que han pasado muchísimos años y que evidentemente nada de esto ha sucedido.
Pero vamos a ver, yo partiendo de la base de que soy fan de los canvas, ¿vale? Partiendo de la base de que soy fan de los canvas, si lo que yo creo que el fan de Saint Seiya necesita es traer un proyecto con algo de calidad y punto, porque fijaros, acordaros de la ilusión que hubo cuando salió lo de Saint Seiya, ¿vale? Cuando vimos los primeros pósters, la gente diciendo, madre mía, animación clásica, seguro, el diseño son como los del anime clásico, ¡buah, brutal! En Lost Canvas desapareció de las redes sociales en esa época. O sea, es que lo que yo creo que el fan de Saint Seiya necesita o necesitamos es un proyecto de calidad y punto. Y ya verás cómo en Lost Canvas pasa ya a un segundo plano, pero es que como no lo tenemos desde que salió en los canvas, pues tenemos todavía
Lo que hemos comentado siempre, Lost Canvas es una obra excelente, que en animación quedó inconclusa, pero de verdad, animo a todo el mundo, no sé a qué estáis esperando. Según termine pues este programa, ponéis a buscarlo.
A que de se den hecho, el puto manga.
Pues, editado. Claro, leemos el manga,
y
que
si
además
no,
tienes un
tenemos
montón
programas
de
hechos
guidance.
5 temporadas. Sí. Hemos resubido los programas. Son 5 temporadas de animación. Tenemos programas hechos del Lost Canvas.
Y lo mismo ocurre pues con Cynthia So. El que Cynthia So no haya sido un éxito a nivel de animación no significa que la obra sea mala. La obra es excelente y de verdad os la recomiendo, que está siendo editada en España, está siendo editada en Argentina y creo que también en México, ¿verdad? Entonces, pocas excusas hay. Y luego otra cosa respecto a Sasha. Sasha puede ser la de los Canvas, pero puede ser Sasha de Next Dimension, ¿no?
Sí,
claro, entonces.
Acá hay un super chat, Carlos, de Puff Girl. Un placer escucharlos en directo esta nueva temporada.
Bueno, el placer es nuestro de que estéis escuchándonos y que participe con un super chat. O sea que el agradecimiento se lo tenemos que hacer nosotros a ella por estar ahí en todos los programas, que la leemos y que sabemos quién es, que es un nick que es recurrente y está ahí. Así que las gracias se las tenemos que dar nosotros a ella por participar, por estar ahí y por hacerlo sobre todo un comentario a través de un super chat. O sea, que ya sabéis lo que tenéis que hacer los demás, a participar con superchats.
Hay que decir una cosa con respecto a lo que es la calidad de los últimos tiempos. También es cierto que se han cometido errores diversos, digamos, para la franquicia. Porque, por ejemplo, y esto lo sabe bien Julián porque ha tenido un compañero y un conocido trabajando en la película de Legend of Sanctuary. En Legend of Sanctuary precisamente no falló ni la calidad de animación, ni el presupuesto. Tal vez falló hacia dónde lo apuntaron y cómo lo hicieron. Tal vez, el camino de cómo fue el proyecto, porque fijémonos en los diseños, algunos más cuestionables que otros, cómo decidieron abarcar la historia, decidieron ir directamente por las 12 casas en una película que no llegaba ni a las 2 horas. Hay errores que se cometen que después hacen que se resienta un producto, pero si hablamos solamente de animación, ese largometraje, la calidad, me lo puede decir Julián, es excelente.
Ese largometraje es lo mejor que se ha hecho quizá en animación de por Saint Seiya, respetando siempre los grandes momentos de Shingo Araki y de Michi Himeno.
Claro.
Yo sé que todo el mundo odia esa escena en la que Deathmax está bailando, ¿no? Pero a nivel artístico, a nivel de cómo está ejecutado, es perfecto. De hecho, esa parte la animó Raúl y nuestro amigo Raúl Carvajal, bueno, muy buen compañero, ¿no? Y él me lo comentaba y dice, a ver, a mí me dieron eso porque como yo soy pues un animador occidental, generalmente está más acostumbrado a haber trabajado en producciones de Disney, etcétera, ¿no? Entonces, estás más acostumbrado a otro tipo de animación, a otro tipo de movimientos, mucho más, o sea, pues con movimientos curvos, como más arqueados, ¿no? Pues a ese acting, ¿no? Entonces se lo dieron a él. Y él nos lo comentó además en uno de los programas que le hicimos una entrevista y bueno, el grito fue de unánime, ¿no? Porque está muy bien hecho, pero es que es algo que, en cierto modo, desvirtúa tanto a la obra, porque es una obra que está muy bien animada, que tiene diseños que están bastante chulos, pero que no tiene nada que ver, o muy poco, pues con Saint Seiya, ¿no? Entonces es como, es eso, que está muy bien hecho, pero es que es muy ajeno a Saint Seiya, pero fue bastante divertido cuando él nos contaba eso, que incluso él se lo planteaba, decir, ¿esto tiene algo que ver con Caballeros del Zodiaco? Era un poco curioso, sí, la situación, y cuando se lo dijimos es de, guau, te van a linchar en las redes sociales.
Sobre todo lo que más chocó a mucha gente es el famoso final del saga Kaiju, ¿eh? Sí, eso fue, fueron decisiones artísticas muy extrañas que si uno lo piensa con frialdad se da cuenta que fue un proyecto que se fue construyendo dependiendo muchas veces de lo que o un directivo de Toy quería o que el mismo director, que hay que decir que el director de esta película provenía mucho del mundo de los mechas también. Entonces, hubo cosas muy extrañas y bueno, y terminó siendo lo que terminó siendo, ¿no? Pero a lo que me refiero es que no todo tiene que ver con la calidad de animación, sino también con las decisiones que se toman con la franquicia.
Claro, porque si
nos, además si nos el director era un humorista, ¿no? Era alguien que tenía que ver con temas de, pues, del humor, con los mechas y con el Sentai. O sea, era todo. Sí. Era un buen, una buena ensalada.
Un buen, sí, buen cóctel, sí, pero luego, si nos centramos en lo que es la calidad del diseño y luego lo que es la animación, es brutal, porque la escena que aparece luchando en el puente, cuando aparecen todos, a mí me gusta muchísimo. La escena de cuando Tauro pega el golpe encima de la mesa y se mueve a la velocidad. No se mueve a la velocidad de la luz, pero se mueve que se planta delante de Seiya, es buenísima. La parte donde luchan, claro, con el mecha, los 12 santos de oro, bueno, los santos de oro que quedan, perdón, y Sura lanza el Excalibur, me parece buenísima. O sea, tiene cosas muy buenas visto desde ojos ajenos a Saint Seiya.
Claro, es que es eso. Yo sé, es algo que siempre pues he aconsejado hacer, intentad ver las obras desde su prisma, ¿no? Porque si al final estás haciendo como una comparación, al final es como este tema de el cambio de paradigma que lo que hace es que te puedas cerrar a otras cosas, ¿no? No todo lo que puede venir, o sea que no es que vaya a ser bueno, simplemente es que se tenga la mente abierta, ¿no? Para intentar sacar algo positivo hasta de robot gigantes o cosas extrañas así puestas un poco como de última hora, ¿no?
Por eso, bueno, también sí, mucha gente va a tener que tener también un poco de paciencia cuando se vayan revelando más cosas del largometraje, del live action, porque hay que ver qué camino tomó este proyecto. Hay que ver lo que metió de su propia cosecha, por supuesto, el director, porque todo director de cine quiere dejar algo de su propia cosecha a un producto. Esa es la idea, ¿no? Tratar de aportar, tratar de dejar algo. Veremos si le han encontrado el término medio, el camino justo para la franquicia, ¿no? En este caso para un live action de Saint Seiya, pero yo creo que volver a repetir todo 100% tal vez no sea el camino, salvo que quieras hacer, como venimos pidiendo, un estilo de remake, aunque no sería remake, sino sería una reinterpretación del anime clásico, pero más apegado al manga. Mucho más apegado al manga 100%. Eso sería una opción. Pero si vas a traer algo nuevo, y hay que aceptar que va a haber cosas que no van a ser del todo igual, lo que sí, siempre lo repetimos, yo creo que acá en la universidad lo hemos dicho miles y miles y miles de veces, es que se trate, dentro de lo que cabe, de respetar un poco de las claves más importantes de la franquicia, esa famosa esencia de la que hablamos, ¿no? Hay cosas que si vos las cambiás y la mirás 180 grados a una cosa totalmente distinta, y deja de ser Saint Seiya en ese momento.
Mira, aquí
se transforma en otra cosa, digamos, pero deja de ser sencilla.
Aquí dice Jonathan David, la franquicia ha intentado de todo en estos años menos respetar su esencia, creo yo. Es interesante este tema, porque de hecho el propio anime clásico tampoco respetaba el manga, ¿no? Lo que pasa es que era un producto de mucha calidad.
Ahí había un porqué, sí, Julián. No nos olvidemos que estaba mano a mano al mismo tiempo con el manga. Eso sí, actualmente
además,
ya no existe.
Pero además no es a nivel de trama. Además no es a nivel de trama. Ahí es también a nivel de diseño. Una de las empresas que puso dinero, Bandai, dijo: tienen muy pocas piezas, necesito más. Y quiero que me hagáis una reinterpretación de las armaduras. ¿Qué pasa? Que para esa reinterpretación trajeron, bueno, pues estuvieron con Shingo Araki y con Michi Jimeno, pero perfectamente podía haber sido otra persona, no haber sido diseños tan exitosos, pero al final es un poco lo mismo, ¿no? Es cuando alguien te dice, bien, vamos a hacer una serie en Netflix o un live action, y dicen, quiero que modifiquemos las armaduras por el motivo que sea. Ahí ya depende un poco de nosotros si vamos a estar abiertos a ese cambio, sí, y por supuesto si ese cambio va a estar basado en un diseño potente, un diseño bueno, y que por supuesto que no desvirtúe pues el diseño clásico. Pero es que tú ves este Pegaso V1 con el Pegaso V1 del manga y no te creas que tiene tanto que ver. Pero
aparte de que lo que hicieron con el anime clásico es un producto de calidad, o que supieron enganchar al fan, que de hecho Saint Seiya es internacionalmente conocido por el anime. Totalmente. Yo soy partidario, yo no veo mal el hecho de que evolucionen o cambien cosas. Yo no veo mal el hecho de que pasen las armaduras a ser las medallitas que se vieron en la película de Leyenda del Santuario. Yo no veo mal el hecho de que se incluyeran los elementos como apareció en Saint Seiya Omega. Yo no veo mal esos cambios de licencias. Hombre, lo de que Sun sea mujer como la serie de Netflix, no, ¿vale? Pero yo no veo mal ciertas licencias que evolucionen la serie. Ahora, si le rompen los huevos con la trama principal, si es un remake del clásico como la película de Netflix o como la película de Leyenda del Santuario, o el producto que me estás dando es una mierda como lo que podemos ver en Omega, aunque tenía cosas muy buenas, porque hay que reconocer que el primer capítulo de Omega está muy chulo, pues claro, es cuando te lo cargas todo. O sea, yo puedo ver que tú reinterpretes las armaduras, puedo entender que quites la caja de Pandora y hagas unas joyas, o aunque esté más o menos de acuerdo, pero lo puedo entender. Lo que no puedo entender es que te cargues todo, que eso es lo que nos jode a nosotros, que te lo cargues al final todo y que rompas con toda la esencia de Saint Seiya. No la evolucionas, claro, la dejas a un lado, y eso es lo que no puede ser.
Cambiar algunas cosas sí, Carlos, pero explícame vos, cuando viste en el cine el saga Kaiju, el saga Godzilla,
pues a eso voy.
Decime vos qué fue lo primero que pensaste.
Pues sí,
por mi mente pasó el típico what the fuck.
Yo estuve a punto de tapar los ojos al niño, pero que fue conmigo a verlo al cine, pero que yo no veo mal el hecho de que reinterpretes la medallita, que es por donde sale la armadura. Yo no lo veo mal, lo que me jode es todo lo demás, que no tiene nada que ver lo que tú me estás mostrando con lo que es Saint Seiya. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Eso es lo que jode.
Que metas un kaiju en el medio de la película de Saint Seiya, creo que sí, que no tiene nada que ver.
Faltaba Godzilla para derrotarlo.
Sí, bueno, es una cosa muy extraña para la franquicia, digamos.
Recordad que no fue únicamente...
Manejado como se manejó ahí. Porque recordemos, por ejemplo, que en el manga del episodio G, Megumi Okada, a su estilo, por supuesto, te presenta seres mitológicos y demás, pero te está trayendo una trama. Aquí apareció gratuitamente, ahí se transformó y bueno, y ya está.
Pero imaginaros el ejemplo de la saga de Asgard en animación, que en Japón, vale, no gustó, pero el resto del mundo le encantó y los diseños fueron súper radicales. Los personajes súper mega esterilizados, que no sabías diferenciar la armadura de lo que es el torso, las armaduras totalmente diferentes, evolucionaron los ataques, lo evolucionaron todo, todo. Y encantó, y gustó de tal manera que al final sacaron el Soul of Gold basado en Asgard. Se dieron cuenta años más tarde de que eso triunfaba.
Y la segunda película, de hecho, fue por de donde salió la saga de Puerto Asgard. O sea
me refiero,
primero fue una película.
Reinventa, y evoluciona.
Luego, viendo pues el éxito que hubo, viendo el éxito que tuvo pues esa película, fue por lo que se hizo la saga, claro, de.
Pero tú reinventa y actualiza, me parece perfecto, pero no te lo inventes.
Y a su vez estaba inspirada en la idea que de este capítulo que hizo Masami Kurumada, de pues el de Natasha. Es bastante curioso, ¿no? Como al final de una idea ellos pueden ampliar y hacer pues que algo derive en eso, ¿no? Una saga gloriosa, porque al final, a nivel pues de Saint Seiya, si algo tiene más o menos éxito en Japón, evidentemente es importante, pero el éxito y la aceptación que tuvo la saga de Asgard desde Francia hasta España, Italia, Hispanoamérica completo, o sea, es que es eso, no hay nada que se pueda cuestionar a eso. Y de hecho tampoco es que fuera tan mal, yo creo, en Japón, China, en muchos otros lugares. Yo sé que es una saga que ha sido querida, ¿no? Pero sí que es cierto que no tuvo el mismo éxito que tuvo la saga de las 12 casas, porque la saga de las 12 casas es lo que es. Entonces, es eso, ¿no? Ya era un poco complicado a veces quizá verlo, ¿no? Como cómo puedes superarte eso, ¿no? Ya era complicado incluso igualarlo, ¿no? Igualar el tema de lo de la saga de las 12 casas. Porque es eso, ¿no? Al final también cada uno siempre se reconocía un poco pues con su signo, etcétera, ¿no? Y luego esto, lo que estás comentando, sí, yo nunca me... O sea, yo nunca sentí que los diseños fueran tan tan diferentes, pero ahora que lo dices, sí, claro, los diseños de las armaduras también cambian y de hecho están bastante pegados a la piel, haciendo un poco alusión al tema de lo de Omega, ¿no? Pero claro, en fin, se ven mucho más armaduras, mucho más potente, mucho más sólido, ¿no? Oye, y antes que habías comentado de lo del primer capítulo de Omega, yo no vi completo Saint Seiya Omega, ¿vale? Pero sí que recuerdo ver algunos capítulos de Umakoshi que son una maravilla, ¿eh? Igual, no vi Saint Seiya Omega porque pues al completo porque estaba esperando a que la sacaran en español. Yo quería comprar miniserie y ahora voy a tener que buscar las maneras para verla. Pero bueno, me vi los primeros capítulos, capítulos animados por Umakoshi, y la verdad que algunos estaban muy bien animados. Es cierto que Umakoshi fue alguien bastante odiado luego por el fandom por todo este tema de los Canvas, digo, perdón, pues de Omega. Pero no nos olvidemos que él hizo grandes cosas en Saint Seiya, en la saga de Hades, en algunas de los largometrajes. Luego hay obras que ahora tienen un éxito internacional bastante potente, ¿no? Como My Hero Academy, en la que él es animador, ¿no? Entonces, es como, a ver, él tiene mucha calidad. Luego ya es un tema de presupuestos, de qué partes es de las que él se encarga dentro de un capítulo. Si a él le dan un capítulo entero para que se lo anime, creedme que ya puede ser Soul of Gold o un Omega que te lo va a animar increíble, soberbio. Entonces, bueno, para mí es un grande, la verdad que me gusta bastante cómo anima. Una pena que no se haya.
Las decisiones ahí no fueron tomadas por él.
Por
Las
supuesto.
decisiones de simplificar al mínimo lo que eran las armaduras y demás fueron decisiones por parte del estudio. Y esto lo dejó
Sí.
claro incluso en una entrevista uno de los productores principales de aquella serie. Así que,
Sí, porque no nos
Umakoshi.
olvidemos que había, sí, que había diseños que sí
Sí.
tenían armaduras más convencionales. Volvemos a repetir, esos diseños no eran de Shingoraki,
No.
eran de Umakoshi.
Umakoshi, sí.
Lo que pasa que luego pues se dijeron, mira, si hacemos armaduras y diseños mucho más sintetizados, más simplificados, vamos a hacer que la producción sea mucho más factible y por ende puedes bajarle el presupuesto. Es eso, hacer armaduras tan complejas como las de la saga de Hades, puedes hacer pues dos cosas, o tener un gran presupuesto, invertirle, en fin, con buenos artistas, buenos animadores y tiempo, o hacer lo que hicieron con las temporadas finales, ¿no? De la saga de Hades, que eran cosas bastante. Sí, pues bastante inmóviles,
Sí,
¿no? Era
y si te
animación
das
bastante
cuenta,
limitada con muy buen dibujo.
y puede ser que se me caiga el mundo encima, si te das cuenta, en los diseños de Saint Seiya, en los canvas, tampoco es que las armaduras, aunque sí estaban basadas en el clásico, más orientadas a la manga, no es que tuvieran un trabajazo brutal, en cuanto al diseño de las armaduras. Veías muchos capítulos donde las armaduras parecían que estaban dibujadas a vuela pluma. O sea, que es que en todos los sitios cuecen habas. O sea, que no aquí tampoco que esto, pero si tú haces un diseño de una armadura que sea sencillo, facilón, rápido, pero que tú veas que por lo menos agrade, porque lo intentaron arreglar en la segunda temporada de Omega y la recagaron todavía más. O sea, con
Mira,
haciendo armaduras
sin ir más lejos,
más.
tienes que ir a la película de Asgard, ¿vale? Al segundo largometraje de Saint Seiya. Las armaduras no son complejas, la de los dioses guerreros. También, de hecho, ocurre en la saga de Asgard, en lo que es pues en la serie clásica, ¿no? No, no. A ver, lo que es complicado realmente, además de, en fin, cuando hay muchos detalles, muchos ornamentos, por supuesto, sí que se complica, ¿no? Pero cuando tienes muchos volúmenes que sobresalen, ¿no? Volúmenes que sobresalen, ¿a qué me refiero? Pues, por ejemplo, en el anime clásico, el puño que tiene Shiryu y su escudo, esos son, o el escudo que tiene Hyoga, esos son partes que son complejas. El casco que tiene Seiya, eso es una putada. O sea, no se puede decir de otra manera. Pero Michi Jimeno decía que era muy fácil de hacer, que únicamente tenías que dibujar un caballo y luego simplificar, ya. Pero no, no era para mí no era tan sencillo, pero bueno. Mira,
Pero
comentaba Darklight que no sabía que
perdona,
estaba por aquí,
ponte a hacer una
que.
armadura de gigante o ponte a hacer una armadura de cualquier Sarpris, ¿sabes? Ponte, que eso sí que es una
Sí,
curra de tres
exacto.
pares de cojones.
Sí, pero es eso, que Kurumada cuando hace pues sus diseños, sabiendo que son para un manga, él los hace. Pero es algo muy, muy normal. En un cómic, en un manga, tú. Trabajas sobre un dibujo que, en fin, está quieto, vamos a decirlo, ¿no? Para que nos entendamos todos. Pero cuando vas a hacer una animación, desde siempre se tiene que sintetizar. Quería comentar que Darlight dice que cómo es que Julián no ha visto Soul Out Gold. Yo llegué a ver hasta el capítulo, perdón, Soul Out Gold, Omega. Yo llegué a ver hasta el capítulo 70 o por ahí. Lo que pasa es que a mí no me gusta piratear, chicos. No os estoy llamando piratas, pero bueno, quizás sí. Porque el que lo ha visto ya sabemos cómo lo ha tenido que ver. Pero es que no me gusta tener que descargarme las cosas para verlas. Yo prefiero pagarlas y verlas tranquilo. Yo recuerdo que cuando tenías que descargarte estos enlaces para poder ver el capítulo de, pues de Omega, eso era, vamos, me saltaba el antivirus, no sé si era o por los virus que había pues, en el enlace o por lo feo que eran algunos de los capítulos. Es que eran feos de morir algunos, ¿eh? Por eso digo, los capítulos de, pues, de Umako sí eran una maravilla, pero luego había otros que eran, por favor.
Hablando
y,
de
Darlight está en, pues, en Crunchyroll, está Omega. Yo no sé si en Crunchyroll
Sí, están en Crunchyroll, por lo menos Latinoamérica está. Claro, no sé si en España.
En Latinoamérica está. Sí, yo creo que no. Si no, pues lo mismo tendría que tirar de VPN o algo. Pero es que es eso, no me gusta tener que complicarme.
Ya habéis jodido a Julián. Fijaros las mil excusas que está poniendo para no verlo, ¿eh?
No, sí que me lo vería, pero que lo que no quiero es, en fin, que los ordenadores, los PCs, eso es una inversión y no quiero meterle basura.
Hablando de lo que hablaban de justamente de los diseños y demás, lo que pasó después de la saga de Hades Santuario, recordemos que también fue una decisión de la propia productora. Incluso se trajo a Katsumata, que era un director que estaba muy acostumbrado a trabajar muy al estilo antiguo de los 60, 70, donde se usaban muy pocos frames, digamos, por en los capítulos. Era todo muy posicional, de estos dibujos, viste, que apenas había movimiento. Uh-huh. Y por eso fue una decisión de la propia productora. Nada ahí tuvo que ver ni Michi Jimeno, ni
Shin Murano. No, claro. No. Claro, era un dibujo potente y a poder ser encuadres, planos que fueran efectistas. Lo que pasa es que aquí el nivel de no animación llegó a ser bastante alto,
sí.
¿No?
Sí, sí.
Y a veces tenías dibujos que eran, vamos, una ilustración con un movimiento de cámara. Entonces es
sí, y poco más.
Pero sí, eran dibujos buenísimos.
Y recordemos también que los rediseños de Omega para la segunda temporada no fueron por parte de Umakoshi, sino que fue Keiichi Ichikawa, que es otro director que ya ha trabajado también en la franquicia. Que no era un novel para Sensei, sino que había estado también incluso trabajando para Araki Pro también incluso.
Bueno, que ahí fue cuando me ha llamado señor francés y todo, que me han dicho. Sí, por lo de que es que yo no me pirateo cosas. Eso sonaba fatal. Ha sonado terrible. Bueno, estoy aquí pues con colegas, como digo, estos, en fin, que son tontadas que uno dice aquí en el directo. Pues nada, voy a ver si está en Crunchyroll. Me voy a poner a mirar ahora mismo a ver si está.
Bueno, chicos, vamos a entrar ya a la recta final. Venga, vamos a ir concluyendo de lo que estamos hablando. ¿Alguna cosa que comentar? Bueno, a ver, algo que hayan dicho así en el chat, aparte de meterse con Julián. Noé Pérez dice, Tencent ha hecho muy buenos diseños de las armaduras, qué calidad. Darlight Tempest dice eso, que yo lo veo en Crunchyroll. Gravi ZZ, la peli de Asgard es mediometraje.
Sí, es un mediometraje, sí.
Porque bueno, al final la batalla de los dioses. No. Claudia Bustamantes, no sé a qué alusión, dice, era un paint, dígalo con confianza. Supongo que
infierno.
Y luego Paz Gear nos dice, ahora mucho flash, kamehame y lucecitas, pero se echo de menos el combate cuerpo a cuerpo. Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Totalmente de acuerdo que el combate cuerpo a cuerpo, como veíamos en la fase del torneo galáctico, la batalla con los caballeros negros, el combate, ese one-on-one que tuvieron el dragón contra el dragón negro al principio, con los dos con las armaduras, espectacular. Espectacular.
Sí.
Eso, vamos, espectacular, porque no estamos acostumbrados a eso. Y eso es lo que echábamos de menos, igual que cuando fueron a recuperar las piezas de la armadura de oro y se enfrentan a los caballeros negros del Fénix, igual que las batallas del torneo galáctico. Muy bien, muy bien, muy bien. Luchi Hart, ¿qué posibilidades hay de una nueva animación 2D? Pues la que el estudio coreano diga.
A ver.
Bueno, no sé si sea del estudio coreano, pero yo creo que hay muchas posibilidades de una serie en 2D. Muchas. Cuando se tengan que dar, serán en 2D.
Yo creo que hay que tener en cuenta una cosa. De momento, se había anunciado ya hace unos años, por parte de Morishita, de Koso Morishita, tres proyectos para Senseiya, de los cuales ya sabemos cuáles son esos tres proyectos. La película Live Action, el Sentia Show y la producción animada de Netflix. Ahora bien, también en esa misma entrevista, él aclaró de que espera que cada 2 o 3 años haya proyectos para la franquicia. Si uno ve que ya de los tres proyectos que habían anunciado ya se están llevando a cabo y el único que queda es el live action, 2024. No me extrañaría que dentro de un tiempo anuncien algo para la franquicia.
¿2024 o 2025? Si contamos en 2-3 años, 2024 o 2025, ¿casualidad? Posiblemente.
Pues, puede ser. ¿Quién sabe? Veremos. El tiempo dirá si estamos equivocados o no, pero ojalá este nuevo socio comercial, si termina siendo algo bueno para Senseiya, ojalá lo podamos ver plasmado. Y si no, bueno, tendremos que seguir esperando.
Mira, tenemos aquí a Willy David. David, un buen amigo. También creo que es mecenas, ¿verdad?
Sí.
Amigo ya
perdió hace años. Era mecenas, sí. ¿No? Bueno, llegó ahora años, dice que sí. Se ha perdido. También tenemos aquí un comentario de que lo acabo de ver, de Miguel Palacios. Dice, buenas tardes a todos. No sé quién haya sido el director de animación de cuando Seiya derrota a Valentín, pero para mí ese fue el capítulo mejor animado de la saga de Hades desde el santuario. No recuerdo
yo
ese capítulo.
Vale, yo creo que era Michi Jimeno, de hecho. Creo que era Michi Jimeno.
Cuando se enfrenta a Seiya en el Cositos.
Sí, que termina con la patada esta hacia arriba. Sí, creo que era de Michi Jimeno.
A ver, ya te digo, dame un segundo.
Va a consultar su, como Asgard, sabéis que es el hombre que nunca duerme, es como un ordenador andante. Entonces está consultando datos a la velocidad de la luz para poder...
Pero bueno, podemos quería hacer un comentario mientras que Asgard está mirando. Os leo lo que dice Crunchyroll, vale. España. Lo sentimos, pero por limitaciones de la licencia, el siguiente contenido no está disponible en tu región. Saint Seiya Omega. Así que...
Oh.
Uno no va a tener que, pues no se va a poder hacer de señor francés aquí, ¿no? Vamos a tener que hacer como comentaban por aquí, ¿no? No me digas pirata, llámame bucanero. Pues habrá que hacer de bucanero.
Mira, están diciendo aquí, están diciendo también de que se anime el Darkwing. Que el Darkwing, era algo que Asgard y yo habíamos dicho en privado de tratar algún día, porque creo que es el manga que está pasando más desapercibido de la historia. Porque yo no sé si alguien de los que están en el chat sigue el Darwin. Yo no.
Yo me lo estoy comprando, pero no, es que ni lo he abierto, que me ha llegado el tomo y lo tengo ahí cerrado. Lo tengo cerrado. Sí, y he comprado el tema este, el CD, a ver si nos llega Mauri, que está aquí también escuchándonos, Mauri. Que a veces, bueno, que suelo hacer con él pedidos conjuntos a Japón y hemos pedido el Siri drama este de, pero la verdad que no me atrae especialmente, pero porque no me gusta que hayan metido el tema este estudiantil y demás, que entiendo que habrá gente a la que le pueda interesar, pero es que a mí no, el tema estudiantil, yo cuando yo estaba pues en la escuela, la vida era en blanco y negro, vamos, me acuerdo yo de eso, y menos con uniforme, vamos.
Es el OVA número 9 de la Hades Infierno. Es que Ichi Ichikawa, el director de animación.
Ichikawa. Qué bueno.
Sí,
qué bueno.
Es ese capítulo.
Pero apareció en 2, ¿no? Valentine no apareció solo en 1, pero yo creo que se refiere al que. Bueno, el que tiene la pelea larga con.
Sí, bueno, es ese, el sí. Capítulo, el OVA, bueno, el capítulo 9. El 136, si seguís la numeración, digamos, desde el anime clásico.
Dice aquí Claudia, dice, quedó picado con lo de señor francés. Picado estoy ahora mismo que te lo estoy leyendo. El comentario, no, a ver, que mi mujer es mexicana. Son expresiones que yo conozco, o sea, desde hace tiempo ya. Bien, pero aquí Claudia había dicho algo. Dice que qué bueno los dibujos de Tencent, que son muy, pues muy hermosos. Cierto que Tencent hizo algunas adaptaciones, algunos pequeños clips animados de Saint Seiya y bastante, bastante buenos, la verdad. ¿Merece la pena instalarse el juego o simplemente ya por ver eso, o por jugar el modo historia? ¿No quieres ponerte luego a gastar dinero en subir personajes y demás? Es un juego que puede ser bastante recomendable, ¿no? Y luego, pues eso, que tienes esos clips animados que son bastante interesantes. Está muy bien. De hecho, en in-game tienes dos y luego tienes los trailers que hicieron, creo que hay otros dos o tres. Creo que eran dos.
Apareció César en el chat.
Hola
Para cerrar.
César, en el chat estás
Para cerrar
bien,
el
pero
programa.
aquí hubieras estado mejor, pedazo de. Bueno, vamos a poner punto y final al programa. Ya os adelanto. Dime, dime, ¿qué?
Alex pregunta, dice, ¿y episodio G para cuándo? Para eso tiene que estar Salva.
Bueno, pero del episodio G ya hemos hablado, incluso hemos hablado de los 12 momentos más bizarros del episodio G.
Pero yo creo que se refieren que animación de episodio G.
Ah, bueno, animación más. Muchísimo más complicado todavía que hacer un programa
Yo
del
la verdad
universo
que
del
sí que veo una obra compleja en cuanto a lo extensa que es para poder llevar a la animación, pero por otro lado, si lo que quieres es una obra, en fin, que se pueda animar bastante sobre ello, es una de las que podría ser bastante interesante, tiene una historia bastante buena además. Y bueno, lo que digo, si hemos tenido, de hecho, Omega que tuvo ciento no sé cuántos episodios, ¿no? Tuvo más
No,
que el anime
97.
clásico.
97 tuvo.
Ah,
97.
97, yo pensaba que eran ciento y algo.
No, no,
Sí,
97.
vale. O sea que, en fin, en su momento apostaron por hacer series largas de por Saint Seiya. Por ejemplo, con Episodio G, si quisieras hacer algo que mantuviera la esencia de esas armaduras tan, en fin, pues con tanto detalle, creo que ahora es un buen momento porque la tecnología ha avanzado bastante para poder hacer cosas así, ¿no? De
Es lo que
hecho,
yo justamente,
incluso.
justamente ayer pensaba, justamente hablábamos con, no me acuerdo si era con Rubén, con Pollux, justamente si era una buena idea, por ejemplo, apostar ahora con esto del CGI para poder adaptar el episodio G en un
Sí, a lo que
formato.
voy. El tema está que muchas veces hemos visto estos personajes animados en 3D con cel shading encima, ¿no? ¿Sabéis? El cel shading es esto que al final es un renderizado que lo que hace es que el dibujo parezca que está dibujado, pero evidentemente no lo está, ¿no? Esa tecnología ha mejorado bastante. Simplemente tenemos que ver la serie de What If, la de Marvel, tiene esa misma técnica. Pero para mí lo mejor que hay en ese sentido sería la de Arcane, que es lo que vamos a ver, que es de League of Legends en Netflix, porque está tratado en lo que es la textura, es tipo ilustración. Eso sería increíble, poder hacer algo así con un Saint Seiya Episodio G. Sería increíble, vamos. De hecho, es que vamos, sería tremendo. Y yo pienso que podría ser una serie de bastante éxito si se hace con cariño y con presupuesto, claro.
La historia a mí me gusta, sobre todo, está bien que después digamos, es muy enrevesado después, más adelante, sobre todo con las nuevas sagas que sacó posteriormente, pero si se basaran, por ejemplo, para empezar, en el episodio G clásico, ahí tienen mucho material, y una buena historia. Y como bien dice Julián, tenés las formas de llevarlo a cabo hoy en día que tal vez en los 90 o en aquella época, en los principios de los 2000, sobre todo cuando salió el manga, me refiero. Tal vez no estaba del todo bien pulido para lo que es el mercado japonés, pero hoy en día creo que se podría llevar a cabo. Ojalá, a mí me interesaría.
2024.
Yo siempre dije que Episodio G es un muy buen manga, que tal vez a mucha gente, y lo entiendo porque yo mismo me perdía por ahí con los dibujos de Okada,
Sí.
complica mucho el poder seguir lo que te está planteando a nivel gráfico el autor. No es que sea imposible, nada es imposible, es un poco de dedicación, pero sí, no es algo a lo que uno estuviera acostumbrado después de venir de leer el manga de Masami Kurumada o
Mira,
incluso el mismo Los Canvas, ¿no?
tenemos que hacer algo para
Entonces.
que Okada un día nos resuma, bajo su punto de vista, el episodio G, el Assassin y el Requiem. A ver, que
Yo
nos
creo
resuma.
que Okada tiene que ser un personaje, pero vamos, de lo de cuidado, ¿eh? Mira, que se me ha ido ahora mismo pues el nombre, el director, el bueno, pues el creador de Metal Gear
Shima, ¿no es?
de ¿cómo?
Kojima, ¿no es?
Sí, exacto. Yo creo que es así. Yo creo que es como Kojima. Yo me lo imagino como pues alguien con un perfil muy muy así. De hecho, la forma que tiene él de dibujar, cuando le ves haciendo pues los bocetos, que te lleva la mano a la cabeza diciendo, estás empezando de verdad por un dedo y a partir de un dedo estás dibujando luego la mano, luego el brazo, así le salen esas proporciones que sale. Pero bueno, él es así y hay que quererlo por cómo es. Y es cierto que es un manga que se disfruta mucho más si lo ves en color, y por eso evidentemente su obra ahora es en color, porque es que te perdías bastante cuando lo ves en blanco y negro. Yo, vamos, estaría encantado de verdad que fuera una de las obras que se adaptaran. De hecho, después de Next Dimension y del remake del manga, o sea, y del remake de la serie, no porque quiera cambiar el anime clásico es inmortal para mí, sino tener esa variante del anime inspirado en el manga clásico. Eso sería lo segundo que más me gustaría, lo segundo o lo primero, por ahí andaría para mí. Y luego yo diría que es un episodio G.
Episodio que tiene muy buena historia, que tal vez con un empujón de una buena animación atraería mucha gente.
Le daría un salto de calidad brutal, ¿eh? El episodio G, sí que el episodio G clásico lo he seguido desde el principio. Más me acuerdo que me enganchó y estar en la cola de un parque temático y viendo el manga, descargándome el manga pirata y viendo los capítulos, ¿sabes? O sea, que el episodio G al final te acaba enganchando. Lo que pasa es que, como decís vosotros, te pierdes y tienes que estar ampliando y reduciendo para ver qué mierda estoy viendo, ¿no? Pero que si se hace bien y con algo, digamos, bien adaptado, podría ser un revulsivo y le podría dar ese salto de calidad que estamos todos esperando. O sea, que eso.
Episodio G, que no sé cómo van allá pues en Argentina, creo que son los dos países, tanto Argentina como España, me refiero pues sin contar Francia, que ahí sabemos que están muy muy avanzados pero vamos, aquí lo está sacando Ivrea y la verdad que se ha quedado parado, creo que sacaron hasta el tomo 4 y llevamos años esperando a que continúe. Entonces, bueno, al final es bastante complicado seguir esta obra. Yo recuerdo siempre que con Episodio G en general, desde sus inicios, cuando le llamaba Glennad y demás, hubo muchísimos problemas con eso. Era una obra que tenía como grandes, grandes parones, se podía tirar años hasta seguir esto. Luego nunca sacaron el tomo 20. Finalmente, años más tarde, lo sacó
Ivrea.
Ivrea fue la que sacó el tomo 20 acá en España. Muy, muy agradecidos por ellos. Pues por esa acción. Y luego, pues bueno, tenemos el Assassin hasta el tomo 4, creo que salió, y bueno, ya Episodio G terminó, el Assassin ahora está con Requiem. Yo, por ejemplo, aunque no lo estoy leyendo ahora porque, en fin, quería que saliera el manga, bueno, que continuara el manga aquí, en España, me estoy incluso planteando comprar la edición francesa para poder leerlo, o aquí pues tirar ya de Bucanero, como está comentando aquí Jonathan, porque es que, en fin, yo veo a veces publicaciones que pone Alex pues en su Facebook, ¿no? Y ves cosas que son maravillosas, o sea, a nivel de ideas, de diferentes enfrentamientos o cosas de multiuniversos y demás, y es de, madre mía, qué pasada, de verdad, yo quiero leer esto. Pero es que van pasando los años y en fin, te quedas...
Acá en la Argentina...
Ah, no, que Requiem también sigue, Requiem sigue, pero...
Requiem es la continuación.
Claro, cierto, exacto, sí,
tiene que continuación.
Sí, sí. Assassin acabó, ¿no? Bueno, Assassin...
Terminó, pero sigue con Requiem.
Terminó, pero sigue con Requiem, claro.
Acá en la Argentina se completó el manga clásico del episodio G, el primero que sacó Okada, pero no se inició nunca todavía, de momento, con el Assassin. Y en México, si no me equivoco, también está completo el manga clásico de episodio G, digamos, los 20 tomos, para entendernos.
Sí, yo lo estoy comprando pues en japonés con Mauri también, que como, bueno, suelo hacer pedidos con él en conjunto allá a Japón. Oye, eso ya sí que me hace legítimo de poder descargármelo bucanero, ¿no? Porque yo me lo estoy comprando...
Bueno, cualquier cosa, si alguien viene y te dice...
Estoy comprando japonés, pero necesito leerlo, entonces ahí ya no sería... Ahí si alguien que sería más, si señor francés o señor bucanero, o si un bucanero francés.
Pirata por pirata español, vos le podés sacar la foto y decir, no, yo tengo el manga japonés.
Yo lo tengo en japonés, exacto. Sí, claro, ahí estaría justificado. Pues nada, chicos, escaneamos y se va compartiendo, que yo ya lo pagué.
Bueno, ahora sí vamos a poner punto y final, que llevo 20 minutos diciendo que vamos a concluir y al final nos hemos liado con el episodio G. Fíjate lo que es lo grande que es Caballeros del Zodiaco, que hemos hablado de un tema, hemos derivado ese tema a Omega, los canvas, creo que hemos estado hablando de la película, hemos estado hablando de las películas, hemos estado hablando de la animación, hemos estado hablando del episodio G, y bueno, yo creo que ya va siendo hora de poner punto y final. Alex de Dame tu Fuerza Pegaso dice que se apunta a un especial sobre el episodio G. Pues lo vamos a coordinar con Salva. Y empezaremos por el principio. Episodio G, episodio G Assassin y el Requiem, que está todavía activo. Pero bueno, yo quería deciros algo antes, y es que, en principio, si no pasa nada raro, vamos a intentar hacer estos programas cada 2 semanas, ¿vale? Si la semana que viene hay algo relevante o hay noticias suficientes, verá la luz. Pero si no, intentaremos sacar uno cada 2 semanas, independientemente de que haya algún tema importante y se haga los viernes por la noche en otro horario, porque cuadre así, ¿vale? Pero bueno, os emplazo como mínimo para estar seguros cada 2 semanas, independientemente de que tengamos otro. Así que nada, dicho esto, ponemos punto y final al programa de esta semana. Ha sido un placer estar a este lado del micrófono y dejo que mis compañeros se despidan. Muchísimas gracias y un abrazo a todos. Bueno, chicos, despediros.
Vale. Un abrazo a todos, muchas gracias por este ratito. Ha estado muy bien.
Un saludo a todos y bueno, nos estaremos reencontrando, como bien dice Carlos. Si hay alguna noticia muy, muy, muy relevante, bueno, pues ya saben que aquí hay Universo Sensei, seguro, o será un domingo o será un viernes, pero eso ya se irá viendo. Pero seguro que se va a debatir, eso ténganlo por seguro al 100%.